contigo. El movimiento San Isidro convoca a cubanos dentro y fuera de la isla este viernes a una manifestación pacífica en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. A propósito, Otero Alcántara asegura que continuará con su huelga de hambre y sed hasta que le devuelvan sus obras o lo indemnicen por la pérdida de las mismas. Amnistía Internacional lanza campaña a favor del movimiento San Isidro y de la libertad de expresión en Cuba. El MINSAB registra un récord de 18 muertes y 132 nuevos contagios por el COVID-19 en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el respeto a los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia. Piden al gobernante Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos en Nicaragua antes de elecciones. Y el Papa Francisco saluda al pueblo de Venezuela a horas de la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo preparado, el ingeniero Richie Pérez, desde el estudio A en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora. El movimiento San Isidro ha convocado a los cubanos a concentrarse este viernes a la 1 de la tarde en plazas y parques con una flor en la mano en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed el domingo pasado. La manifestación será pacífica y así debe ser la actitud de los convocados, dice un texto publicado en Facebook. El movimiento San Isidro invita a los residentes en La Habana a acudir al Parque La India, siguiendo todas las medidas de precaución establecidas por el COVID-19. Además, aconseja a los participantes escribir en un papel su nombre completo, carnet de identidad y el número de teléfono celular de un contacto, y que en caso de ser detenidos arbitrariamente, le entreguen los datos a alguien cercano. Ante la ola de detenciones en la isla, recomienda salir en grupos de más de 2 personas, tomar una foto antes de partir y subirla a las redes sociales con las etiquetas de la convocatoria para que se sepa el lugar y la hora de la salida. El movimiento San Isidro también ha exhortado a los cubanos en el exterior a sumarse a esta campaña. Y es que el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador de San Isidro, aseguró este jueves que no depondrá su huelga de hambre hasta que las autoridades le devuelvan sus obras o lo indemnicen por la pérdida de las mismas. Radio Martí ofrece un fragmento de la transmisión en vivo por Facebook que hizo el artista desde La Habana.
Al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Para mí el arte es la libertad, es patria, es todo. Yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero y ese dinero lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctima de toda esta persecución y todo este acoso policial. Eso es lo que estoy pidiendo yo para levantarme un huelga de hambre y de sed. El régimen, ellos me dijeron que no iban a permitir nunca que un activista saliera con su victoria. Esto no es una victoria, estamos hablando que si tú entras a mi casa, así yo sea el peor de los delincuentes, tú tienes que llevarte de mi casa eso íntegro, llevarlo ante un juez y ese juez decidir si es para una escuela, si es votado o se te lo devuelven, pero íntegro tiene que estar. Más allá que tú seas sensible o no por el arte. Yo soy sensible por mi arte para mí lo es todo. Y la gente me han dicho, no, pero pinta en tu casa. Dígole, es que yo no puedo hacer arte para meterlo debajo del colchón de mi casa, porque mi arte es un elemento vivo. Mi arte tiene que interactuar con la gente. Yo, nada, como le decía, estoy apostando por la vida. Hoy es mi quinto día de huelga de hambre y de sed. La noche de anoche ya me sentía con arrasón en el pecho. Tuve que bajar, poner los pies en agua, darme un baño. Y ahí me mejoré y pude dormir un poco mejor. No voy a poner la huelga de hambre y de sed. Prefiero morir así en este estado. Y si me pasase lo peor, familia, yo estoy apostando, como le decía, por patria y vida. Patria y muerte es seguir en eso. Que al final, uno es finito como ser humano. Siempre voy a regresar. Y voy a regresar y apoyando a mi gente.
Y es que continúan las detenciones de activistas mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue visto manifiesta estar dispuesto a mantenerse en esta huelga de hambre, como hemos escuchado. Ivette Pacheco.
El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien este jueves inició su quinto día de huelga de hambre y sed, según dio a conocer el Movimiento San Isidro, que lidera, recibió el miércoles flores y velas que fueron llevadas hasta las inmediaciones de su vivienda por la artista de la danza Chabelis Díaz. Díaz explicó a Radio Martí cómo pudo llegar hasta el lugar en medio del operativo policial que allí permanece desplegado.
Ellos me detuvieron a mitad de camino y me dijeron que lo único que podían hacer era alcanzarle unas flores y unas velas que yo le llevaba. Entonces, cuando le tocaron la puerta, me dejaron como asomarme y lo vi obviamente más delgado. Yo no pude ver más que él cuando se asomó a la puerta.
Pude verlo desde la acera del frente, precisó Díaz.
Ellos me dijeron, déjame hacer una llamada, y después me volvieron a decir, mira, no te vamos a dejar pasar, lo único que podemos hacer es de la acera al frente de su casa, un poco diagonal hacia la puerta, ni siquiera exactamente al frente de la puerta. Estábamos a una distancia donde lo único que pudo hacer es lanzarme un beso.
Después del breve encuentro, Chabelis Díaz conversó vía telefónica con Otero Alcántara.
Tiene muy claro sus peticiones, que además son peticiones justas y no es más allá de sus derechos. Él está determinado a seguir.
Por otra parte, el miércoles, al menos 7 personas se dieron cita en el conocido Parque de la Locomotora en La Habana Vieja. Hasta allí llegó el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien dijo a Radio Martí que al encaminarse todos hacia San Isidro fueron detenidos.
No se demoró nada en llegar el operativo rápido con guagua y patrulla y nos montaron y nos llevaron para la unidad a la cuarta en el cerro. De personas jóvenes que son valientes y ellos simplemente fueron espontáneamente porque sienten que la vida de un cubano está en peligro y se quisieron solidarizar con ese cubano.
También fueron detenidos el miércoles por varias horas las artistas y activistas Camila Lobón y Caterine Bisquet, quienes salieron a la calle con un cartel para visibilizar la situación de Luis Manuel. Este jueves, según informó a Radio Martí la periodista independiente María Matienzo, han sido detenidos un grupo de artistas y activistas en La Habana, entre ellos Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, el periodista Héctor Luis Valdés y Yanis Ladies Borroto, conocida por Afric Reina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Amnistía Internacional ha lanzado este jueves una campaña a favor del movimiento San Isidro y de la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga y los detalles.
Amnistía Internacional inició este jueves la campaña La Llama Eterna en apoyo al movimiento San Isidro, cuyo coordinador, Luis Manuel Otero Alcántara, está en huelga de hambre en demanda de que se respeten sus derechos como artista.
Es un memorial conceptual digital que ha preparado de forma creativa el artista Eric Ravelo, que hemos tenido el placer de lanzar en apoyo al movimiento San Isidro y a artistas independientes y activistas en Cuba que de forma muy valiente defienden la libertad de expresión.
Dijo Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas de la entidad en el Caribe.
La realidad es que quienes forman parte de estos colectivos defienden una libertad muy, muy básica, no es solamente un derecho humano, pero sobre todo la posibilidad de que cada persona pueda expresar lo que lleva en su alma y en su mente, y eso es algo que no se debe apagar. Y así como no se debe apagar, esperamos que la llama de esta campaña se mantenga viva con el apoyo de todas las personas que quieran expresarse.
La nueva acción simboliza la respuesta de la organización internacional a la oleada de detenciones, cercos, hostigamientos contra miembros del movimiento San Isidro perpetradas por las autoridades del gobierno cubano, agregó Castillo.
Todas las personas que quieran sumarse pueden hacerlo en redes sociales usando el hashtag La Llama Eterna y pueden etiquetarnos para poder también compartir sus expresiones de apoyo.
Asimismo, Amnistía Internacional insta al régimen cubano a dar los pasos necesarios para entablar un verdadero diálogo que proteja la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Cuba. La subsecretaria de Estado interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, expresó en Twitter la preocupación de Washington por la denuncia de detenciones arbitrarias y vulneración del derecho de los cubanos a reunirse, expresarse y viajar libremente. Estados Unidos se toma en serio estas violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, escribió la funcionaria. Y desde hace varios días, el biólogo Oscar Casanella se encuentra sin servicio de telefonía celular y datos móviles. Así, el activista habanero hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Desde el día 24 de abril, mi esposa y yo estamos sin servicio telefónico, o sea, no tenemos ni servicio de datos móviles, ni tenemos tampoco para hacer llamadas telefónicas y mensajes. Estoy denunciando Etexa, yo he ido varias veces, he sacado líneas, cada 3-4 días saco una línea nueva, o sea, un cambio de SIM card, de la tarjeta SIM, y esa tarjeta SIM dura nada. La última fue ayer, saqué una, ayer día 27, y ayer mismo estaba inhabilitada y no servía para nada. Entonces, quiero denunciar esta incomunicación. La otra cosa que me parece muy extraña es que hoy mismo no tengo vigilancia, y me he dado cuenta que otras personas, tampoco de los activistas y opositores, tampoco tienen vigilancia, y al parecer es que están todos concentrados en el cerco represivo alrededor de la sede de San Isidro, alrededor de la casa de mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, que está en huelga de hambre y de sed, y hago un llamado porque está peligrando la vida de este artista. Los niveles de represión están al máximo, el nivel de molestia en la calle es también muy alto. Yo estoy responsabilizando de cualquier escalado represivo y cualquier masacre a la dictadura cubana, así como estoy responsabilizando también a la dictadura cubana por la incomunicación a mi familia y a todas las familias cubanas que, al igual que mi familia, están sufriendo esta incomunicación.
Y hablemos del coronavirus, porque las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este jueves 18 muertes a causa del COVID, un nuevo récord de fallecimientos que se eleva hacia 632 la cifra de decesos. El Ministerio de Salud Pública dijo que 16 de los fallecidos son de La Habana, entre ellos el científico Gustavo Sierra, autor de la vacuna VAMENCOC-BC y presidente fundador de la Sociedad Cubana de Inmunología. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del miércoles 28, se reportan 1.149 casos nuevos. El Ministerio de Salud Pública dijo que permanecen hospitalizados 21.370 pacientes. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 758 casos nuevos. Y las tropas especiales golpean al opositor que denunció el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades en el poblado de Torriente, en Matanzas. Tomás Cardoso amplía.
El poblado de Torriente, en el municipio de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, lleva un mes confinado por el aumento de los casos de COVID-19. Solo venden alimentos hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hay toque de queda. Sin embargo, ante el desabastecimiento, se han relajado algunas restricciones y en los últimos días ya no se estaban viendo tantas tropas especiales en la calle. Este martes, a las 7 de la noche, el activista y expreso político Alexander Águila Sosa fue interceptado en la zona del parque cuando regresaba a su hogar con un paquete de pollo que había resuelto en casa de un amigo. El también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien ha denunciado la falta de transparencia del gobierno y el mal manejo de la pandemia en el territorio, nos cuenta.
Me dijeron que no podía transitar. Yo le explico que ya iba para mi casa con 3 muslos de pollo en la mano. Entonces apareció un muchacho en un visitaxi de Granada también y dice que yo le había ofendido. Y me fue para arriba con un palo delante de ellos, y me cayó a palo, y ellos no intervinieron hasta que yo me defendí. Cuando me defiendo del muchacho, es a mí que me cogen los huevos negros y me dan unos pedazos en la cabeza, en los brazos, todo lo tengo pelado, las rodillas, los codos, un dolor en la costilla izquierda, que casi no me puedo parar, tengo golpes en el pecho, y el muchacho ya hizo su trabajo y parece que ya ni lo tocaron ni nada. Nunca lo llevaron junto conmigo para ir para la policía. Aquí nada más que hubo boina negra, el martes conmigo ya dice volvieron a desaparecer y no han aparecido más. Yo tengo aquí 4 personas que me están velando el tintero aquí en la cuadra. Saben cuando yo voy, ellos sabían de que estaba en casa de mí también.
Luego de la golpiza fue conducido para la unidad de la PNR del pueblo, donde el jefe de sector lo liberó, no sin antes el opositor demandar la identidad del agresor que produjo la intervención de las tropas especiales.
Y es que me agrede, yo que eres primero que tiene que estar aquí, en la unidad. ¿Y dónde está? Yo quiero saber quién es y por qué. Cuando el presidente no me respondió nada, se me quedó mirando nada más, se quedó callado y no me dijo nada. Ya, tuve que dar la espalda y vení para acá para la casa.
Ayer miércoles Alexander acudió a la farmacia y al policlínico para intentar obtener algunos medicamentos para contener los dolores.
Estaba en cero, ahí no hay nada y la farmacia tampoco tiene nada. No hay una duragina, aquí no hay nada.
Finalmente el opositor responsabiliza a la seguridad del Estado por lo ocurrido.
Por mí tuvieron que reconocer lo de la cepa, por mí tuvieron que reconocer la cantidad de muertos que hay en Matanzas. Si no fuera yo el denunciante, ellos lo hubieran tapado, pero no, tuvieron que reconocerlo, tuvieron que hablar públicamente. Esa roña la tienen conmigo, yo los responsabilizo a él, a la policía política. Y yo temo por mi vida cuando salgo de esas calles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14, vistazo a Guantánamo. con 25 grados, poca nubosidad y vientos a 4 kilómetros. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí al norte de Puerto Rico y la Española, se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Esta noche, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México y en la noche de mañana viernes se extenderá desde el norte de la Florida hasta las aguas del Golfo de Campeche en estado de disipación, pero con nublados y lluvias que se confundirán con las capas de humo provocadas por los intensos incendios forestales que están afectando todo el sudeste mexicano, especialmente la región de Veracruz. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 10:16 en Venezuela. Hablemos también de ellos. Los senadores republicanos de origen cubano Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley que permitiría utilizar los fondos incautados a individuos vinculados al régimen de Venezuela para el beneficio del pueblo venezolano. La Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021, la Ley PANA, tomaría bienes incautados a personas vinculadas con los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que fueron condenadas por corrupción. Esos bienes serían colocados en un fondo de restauración de Venezuela para ser utilizados por el Departamento de Estado, buscando fortalecer la democracia y la sociedad civil venezolana, dijo el senador Rubio a través de un comunicado. Y el actual ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela podría alcanzar la denominada inmunidad de rebaño en 7 años, pronostica un profesional venezolano de la salud, como nos cuenta desde Caracas, Carolina Alcalde.
Los detalles oficiales sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela siguen siendo escasos y el panorama continúa generando preocupación en la población que enfrenta una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia. No hay precisión sobre el número de personas que han sido inmunizadas con alguna de las 880.000 vacunas que han llegado al país, una información que, de acuerdo a Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, debería ser divulgada al menos semanalmente y sostiene que es necesario agilizar el proceso de vacunación.
Si seguimos un ritmo de 15.200 dosis de vacunas administradas al día, pues necesitaríamos más o menos 7 años para administrar 2 dosis de vacuna al 70% de los adultos de Venezuela, sin contar a los niños que en algunos lugares del mundo ya se están vacunando.
El fin de semana, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que esperan que entre julio y agosto lleguen las vacunas del mecanismo COVAX a Venezuela. Previamente, el presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno completó el pago del monto adeudado al mecanismo COVAX para adquirir unas 11 millones de vacunas y reiteró que descarta recibir el fármaco de AstraZeneca debido a las complicaciones registradas en otros países. Sin embargo, el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, dijo que están interesados en las vacunas de Johnson & Johnson y que esperan información de estudios luego de que se registraron algunos casos de coágulos. Consultado al respecto, Crespo recuerda que Venezuela ya podría haber recibido las vacunas de AstraZeneca.
Venezuela podría ser uno de esos, pero bueno, por una decisión que no es técnica ni científica, sino política, eso no está sucediendo.
De acuerdo a la Organización Médicos Unidos por Venezuela, el país presenta una de las tasas de letalidad de personal sanitario más elevadas de la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos dijo en un discurso ante el Congreso que el respeto a los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia. Detalle desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo en un discurso ante el Congreso el miércoles que la idea estadounidense basada en el respeto de los derechos humanos debe guiar la política hacia países autocráticos como China y Rusia, pero que la cooperación también es posible.
America will not back away from our commitments.
Él dice que Estados Unidos no se alejará de sus compromisos, su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales y con sus alianzas. dice que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados de una manera flagrante. El presidente dijo que Estados Unidos se enfrentará a China, pero que no busca un conflicto, y que le ha expresado a su homólogo chino, Xi Jinping, que le dan la bienvenida a la competencia. Con respecto a Rusia, Biden dijo que le dejó muy claro al presidente Vladimir Putin que si bien no buscan una escalada, sus acciones tienen consecuencias. Él dice que le respondió directa y proporcionalmente a la interferencia de Rusia en las elecciones y los ataques cibernéticos al gobierno y negocios estadounidenses, que hicieron ambas cosas, y dijo que respondería y lo hizo. Añadió que los dos países pueden cooperar cuando sea en su interés mutuo, como lo hicieron cuando ampliaron el nuevo tratado START sobre armas nucleares y como lo hacen ahora con la crisis climática. Biden, quien anunció este mes que todas las tropas estadounidenses se retirarán de Afganistán antes del 11 de septiembre, dijo que el liderazgo de Estados Unidos significa poner fin a la guerra eterna en Afganistán. Sobre los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, dijo que presentan una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial, y que trabajan en estrecha colaboración con los aliados para abordar las amenazas planteadas por ambos países a través de la diplomacia y la disuasión severa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador por estado de Carolina del Sur, Tim Scott, responsable de la respuesta republicana al discurso de 100 días del presidente Biden, criticó el plan de familia de la Casa Blanca y la crisis desatada en la frontera sur del país.
Esas leyes contrajeron nuestra economía y hoy también hemos escuchado sobre el denominado plan de familias. Aún más impuestos y más gastos para que Washington, el gobierno, esté más en el medio de la vida de ustedes, de la cuna a la universidad. La belleza del sueño estadounidense es que las familias definen por sí mismas su vida. Deberíamos ampliar las opciones y oportunidades para todas las familias, no solo a través del dinero, porque los demócratas piensan que saben más. El gasto en infraestructura que contrae nuestra economía no es sentido común. Debilitar nuestra frontera sur y crear una crisis no es compasión. El presidente también abandona principios que enarboló por décadas. Él ahora dice que los impuestos tienen que financiar abortos.
Guantánamo registra 25 grados de temperatura, poca nubosidad. En Nicaragua demandan al gobierno de Daniel Ortega a que libere a todos los presos políticos antes de las elecciones de ese país. Como nos cuenta desde Managua el corresponsal Donaldo Hernández.
La reciente excarcelación de 5 opositores nicaragüenses es celebrada por algunos partidos políticos de oposición, quienes esperan que antes de las elecciones presidenciales puedan ser liberados otros 100 activistas que permanecen bajo arresto.
Creo que hay que agradecerle a Dios sobre todo el que hayan liberado a los presos de Ometepe, y espero que lo continúen haciendo con el resto de los presos, no solamente con los de Ometepe. Sabemos que hay muchos que están injustamente encarcelados.
La Unión de Presas y Presos Políticos afirma que las excarcelaciones podrían ser parte de una estrategia del presidente Daniel Ortega.
La reciente liberación que han tenido los presos políticos de la isla de Ometepe no necesariamente significa una muestra de buena voluntad de Ortega. Sin embargo, más bien suena como una señal, aparece como una señal de intentar un nuevo diálogo.
Según Marlon Fonseca, quien representa a esta organización, la excarcelación de opositores debe ser una de las prioridades ante un eventual diálogo político.
Una de las primeras garantías que debería de haber para poder ir a elecciones es que los presos políticos sean liberados.
Sin embargo, algunos precandidatos de la oposición ven la posibilidad de lograr la liberación de todos los activistas después de ganarle en las urnas al partido Frente Sandinista.
Hay un argumento sólido, si vos querés, a favor de ir a las elecciones, ganarlas y definitivamente liberarlas.
Funcionarios gubernamentales, por su parte, insisten en que Nicaragua no tiene opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:25, por supuesto, los deportes llegaron con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias. Vamos a comenzar rapidito con los dos resultados finales del baloncesto de la NBA. Los Pacers de Indiana perdieron contra los Brooklyn, sí, los Nets 130-113. Kevin Durant con 42 puntos en la jornada y Tim Hardaway Jr. también metió 42 y el equipo de Dallas Mavericks derrotó a los Pistones del Detroit por 10 puntos. El resto de los partidos todavía se están jugando en este momento. En la Liga Española de Fútbol, el Barcelona perdió en casa hoy contra el Granada 2-1 y todo lo que tenía que hacer para ocupar el primer lugar de la Liga Española y pasarle por encima al Real Madrid y al Atlético era ganar ese partido, pero lo perdió con 2 goles ya tarde en la etapa complementaria. El Granada derrotó al Barcelona 2-1 y eso significa que el Atlético continúa de primero en la Liga, 2 puntos por encima del Real Madrid y 2 puntos por encima del Barcelona. Muy bien, ahora vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos varios resultados finales y varios partidos que están a punto de terminar en el béisbol de las mayores. Los Tigres del Detroit están tratando de no perder un doble juego hoy contra los Medias Blancas de Chicago. Ya perdieron el primero 3-1 en ese partido. Joan Moncada, un hit en 3 turnos al bate. El cubano batea 256 y el otro cubano de la jornada, José Abreu, un boleto en 2 turnos al bate, su promedio es 209. El segundo partido, en este momento, los Medias Blancas lo están ganando 4-0. Abreu con 2 impulsadas y 2 hits, incluyendo un doblete. En este partido, Yasmani Grandal, que está bateando en este momento, tiene una carrera anotada gracias a un boleto, pero el cubano está bateando solamente 122. Luis Robert regresó a la alineación después de tener un leve resfriado. Hoy hasta ahora, en el segundo partido de 2-0, sigue bateando 298. Muy bien, los Cachorritos de Chicago están a punto de derrotar a los Bravos de Atlanta. Están ganando los Cachorros 9-3 ese encuentro en el noveno inning. Y los Dodgers están tratando de no perder de visita en Milwaukee. Estaban perdiendo 2-0 en el noveno. Ahora anotaron una carrera. Están perdiendo 2-1. Todavía tienen una oportunidad de empatar este partido. Hay solamente un out. Y los Texas Rangers están derrotando por ahora 3-1 a los Medias Rojas de Boston. Ese partido en el séptimo inning. Y vamos a ver cómo le está yendo Odalis García, el cubano, con un hit, una carrera impulsada, otra anotada. Estoy tratando de ver si ese batazo fue de bases extra. Y están diciendo que no, fue un sencillo. De cualquier manera, Adolis García, el right fielder, bateando 258. Y bueno, los Yankees perdieron esta tarde en Baltimore contra los Orioles 4-3. Gracias a los 3 hits de Boom Boom Mancini y 2 carreras impulsadas. Él fue el jugador más valioso del partido. Los Atléticos de Oakland derrotaron a Tampa Bay 3-2. Hubo 2 cubanos en ese encuentro. Randy Arozarena se fue en blanco. De 4-0 se ponchó 3 veces, dejó 2 hombres en base. Batea 287. Filadelfia perdió contra los Cardenales en 10 entradas 4-3. Y los Astros de Houston no solamente perdieron por poco, el pitcher japonés Kikuchi lanza un partido contra ellos espectacular. No hits en los primeros 7 innings del encuentro. De cualquier manera, los Astros con 2 cubanos en su alineación, Zulieski Gurriel, no tuvo hit en 3 turnos al bate. Sigue con promedio 344. Aledmys Díaz, el left fielder, también se fue en blanco en este juego. Y me gustaría hacer hincapié en esa victoria que les estaba contando en el primer juego de los Medias Blancas de Chicago. El pitcher cubano-americano Carlos Rodón se apuntó su 4ª victoria de esta temporada contra 0 derrota y tiene efectividad de 0.72. El cubano-americano hasta ahora, en toda su carrera profesional de 3 años en las Grandes Ligas, nunca había tenido promedio positivo. Es más, todavía tiene récord de 500 y su efectividad todavía sigue siendo por encima de 4, pero este año se ha convertido en el pitcher principal hasta ahora de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, el manager del equipo, que al principio no sabía si lo iba a incluir en la rotación de picheo, decidió que Carlos Rodón era instrumental para el cuerpo de picheo de los Medias Blancas, y miren cómo el cubano ha dado resultados hasta ahora. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio a todo el equipo, con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Las remesas en Cuba, que en un momento determinado sirvieron para financiar muchos negocios privados, ahora solo mitigan el hambre de los cubanos. Así concluye el presidente de la Havana Consulting Group, Emilio Morales, en un artículo de opinión cuyos detalles aborda nuestro colega Amado Gil.
Las remesas a Cuba ya no financian inversiones, hoy solo sirven para mitigar el hambre. Así tituló su artículo publicado en CubaNet Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting Group, donde afirma que a partir de 2009 el pico de los envíos a Cuba comenzó a subir hasta registrarse ya en 2016 un cálculo de más de 3.400 millones de dólares en remesas a la isla. Mucho de ese dinero, afirma Morales, se usó para abrir negocios privados que pusieron en jaque el control del gobierno.
Todo lo que signifique peligro en la mentalidad de ellos, ¿no? Por supuesto. Todo lo que signifique peligro para el poder va a ser una barrera para la inversión.
Según un análisis de Havana Consulting Group, a partir de datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la prensa cubana y fuentes propias, en el año 2010, los emprendedores cubanos tenían el 20% de la planta habitacional para la renta a turistas. Ya para el año 2016 ocupaban el 47% del total. De ahí, explica Morales, el freno que puso el gobierno cubano al emprendimiento privado.
Y el gobierno tomó miedo rápidamente por el temor de surgimiento de una nueva clase de poder que en un momento en el futuro pudiera ser un competidor para tomar el poder. Y ahí mismo se perdió el incentivo por invertir en Cuba.
Durante la administración del presidente Donald Trump, se impusieron restricciones al envío de remesas particulares, pero se permitió el envío libre, si iban dirigidas, al sector privado independiente. Después llegó la pandemia del COVID-19 y hoy las remesas que llegan van dirigidas en su mayoría a paliar la grave crisis que enfrenta una gran parte de la población. A pesar de los factores externos, Morales culpa al régimen de La Habana de impedir el desarrollo de los negocios privados en la isla.
Y eso al final se traduce en que los cubanos bajo este régimen nunca van a tener la oportunidad real de generar riqueza libremente. Y en eso radica todo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la lucha contra la pandemia y la necesidad de poner a flote la economía tienen contra la pared al régimen castrista, que ve cómo prolifera el COVID-19 y la inflación pudiera alcanzar un récord histórico. Luis Guardia recogió la opinión del economista Elías Amor, radicado en España.
El ascenso del número de fallecidos en las últimas semanas en el territorio demuestra la gravedad de la enfermedad.
Este informe de TV Yumurí, canal de la televisión oficialista en la provincia Matanzas, da fe del estado epidemiológico en el territorio, que según el titular castrista de Salud Pública, tiene una tasa de mortalidad extremadamente elevada. Pero las necesidades son muchas, y el desabastecimiento de productos de todo tipo una constante.
No están ofreciendo ningún tipo de información que permita conocer el estado actual de la economía cubana a resultas de las medidas adoptadas por la tarea de ordenamiento.
Medidas que repercutieron negativamente en el diario vivir del cubano de a pie, ya que incrementaron exponencialmente el costo de los productos ofertados por el Estado partido tras el aumento de la tasa cambiaria del dólar estadounidense. Una política que, a decir de sus críticos, provocó la salida del poliguró castrista de Marino Murillo, el arquitecto de la llamada tarea de ordenamiento.
Lo que interesa sobre todo es saber en qué estado se encuentra la economía cubana, porque en este momento estamos en la más absoluta oscuridad. No sabemos, por ejemplo, qué magnitud tiene el déficit público real. No sabemos, por ejemplo, a qué magnitud hablamos cuando se deja de pagar la deuda externa de la economía cubana. No sabemos ni siquiera cuál es la inflación.
Es precisamente la inflación, es decir, el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, el factor de mayor incidencia del experimento económico realizado en la isla comunista, que a temor de los expertos pudiera ya mostrar récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuatro organizaciones radicadas en Miami, Estados Unidos, solicitaron a la Unión Europea que suspenda la implementación del acuerdo político de diálogo y cooperación con Cuba hasta que el régimen de ese país dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Yolanda Huerga amplía.
En un comunicado divulgado este jueves, Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana pidieron que la alta representante para las relaciones exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea se enfoquen en la situación a la que el régimen ha arrastrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y activen el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial de la acuerdo con La Habana hasta que puedan evaluar verdaderos avances en cuanto a las libertades fundamentales.
Este es uno de esos momentos históricos en que un hombre, un cubano, está dispuesto a morir con dignidad, por la dignidad de todos los demás, por la dignidad violada todos los días en la vida de todos los demás, por las libertades que les reprimen a todos los demás cubanos. Esta es una persona que ha tomado una decisión de que él no está dispuesto a continuar siendo una persona cercada, encerrada en su propia casa como si fuera una celda.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Donde quiera que haya un cubano que pueda plantarse frente al Parlamento Europeo, frente a una de las embajadas, frente a las oficinas del señor Borrell, que vayan allí y protesten y digan que la responsabilidad de lo que le pasa a Luis Manuel la van a cargar el gobierno cubano y todos los que no hicieron nada por detener al gobierno cubano.
La declaración sugiere a todos los gobiernos democráticos que adviertan a las autoridades cubanas que son responsables por el destino de Otero Alcántara y que los abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar las relaciones bilaterales y o multilaterales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La organización de derechos humanos Prisoner Defenders denunció que las normas aprobadas en Cuba tras la Constitución de 2019 no suponen avances en derechos humanos, sino que inciden en su violación. Prisoner Defenders difundió este jueves un estudio de casi 2.000 normativas aprobadas desde entonces como leyes, decretos y acuerdos del gobierno y del Parlamento de Cuba, en el que concluye que ninguna de ellas representa avances en definición de un solo de los derechos fundamentales que la Constitución recoge. La organización enumera normas que no respetan derechos, como la libertad de expresión, dan pie a que el Estado use métodos como la vigilancia electrónica sin autorización ni proceso judicial, o restringe el acceso a la red por intereses de seguridad nacional, legalizando así dejar sin Internet de forma selectiva a disidentes y opositores. Promueve además la vigilancia y control sobre la conducta ideológica y lealtad política de profesionales, administradores y técnicos dentro de la nación, entre otros. Y autoridades cubanas intentan encauzar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de incitación a delinquir tras un post publicado en Facebook. De la Cruz, quien fue arrestado el martes por varias horas, dijo a Radio Martí que por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Vinieron a mi casa el jefe de sector y el teniente Alfredo de la seguridad del estado con una citación. Yo salí y les pregunté que la citación para qué era, me dijeron que para una entrevista. Le dije cuál es el motivo de la entrevista, me dijeron no te podemos decir, ahí es donde va a ser. Yo les expliqué que las anteriores se habían convertido en detención, pero ellos manifestaron que debía ir. Entonces a la una estaba en la estación de policía del Cotorro y los oficiales finalmente llegaron a las 4. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la seguridad del estado que me entrevistó, intentó hacerme 2-3 preguntas que yo no accedí a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por incitación a delinquir por una publicación que yo hice, que está ahí en mi muro, donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero. Yo le pedí que me dijera en qué consistía el delito, él se negó a hacerlo. Yo le referí que yo no estaba incitando a delinquir, que en todo caso yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde era que yo estaba incitando a delinquir. Y que además la publicación tenía un lenguaje poético, por lo tanto no lo podía interpretar de esa forma. Bueno, finalmente me impuso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estuve de acuerdo, y me impuso la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Sobre la 1 de la mañana, entonces me trajeron un transporte hasta la casa bajo la medida cautelar. Nueva medida cautelar, pero al final es la misma lo que vuelta a poner. En la segunda vez que me dicen reclusión domiciliaria.
El Movimiento 27N ha pedido la solidaridad y el apoyo de medios de prensa, organizaciones no gubernamentales y personas dentro y fuera de Cuba para encontrar una salida pacífica al conflicto que ha llevado al artista Luis Manuel Otero Alcántara a declararse en huelga de hambre y sed. Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza, resalta un comunicado publicado este jueves en Facebook por el movimiento surgido de la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de la Cultura en La Habana. En el texto, el grupo de artistas e intelectuales dice que necesita a Otero Alcántara vivo para construir con él y con su luz la Cuba que los aguarda. No vamos a permitir más muertes ni olvidos, subraya el documento. Asimismo, señala que mientras el régimen cubano busca dar un castigo ejemplarizante, Otero Alcántara decidió exigir sus derechos con el último recurso que le han dejado, pues sus libertades más elementales siguen siendo vulneradas. Y desde La Habana, el artista y escritor Julio Llopis Casal denunció que está sin acceso a Internet y bajo asedio policial junto a su pareja, la periodista Luz Escobar. Llopis, participante del 27N, reflexiona sobre la huelga de su amigo, el también artista Luis Manuel Otero Alcántara.
A lo terrible de la convicción de Luis Manuel de estar dispuesto a morir por tal de afirmar la idea de la vida que él le interesa, porque la muerte no es solamente la muerte también es una vida basada en los parámetros que uno no desea, basada en los parámetros de lo que la vida no puede ser. Eso también es la muerte y eso está combatiendo él. Encima de todo eso está la adyección canalla de tanta gente, de tantos medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, de tanta gente poderosa e indolente, e incluso de gente con el disfraz de las buenas intenciones que anteponen la justicia como afición, el hecho de juzgar a Luis Manuel si está bien o si está mal lo que está haciendo. La tanta gente llamando la atención sobre el hecho que desde 1959 ninguna huelga de hambre ha tenido un efecto verdadero en este contexto. Eso lo que refleja, por sobre todas las cosas, es algo que es humano pero que es muy triste reconocer, y es el hecho de que esas personas están pensando más en el efecto terrible, por supuesto, que va a causar en ellos el hecho de que Luis Manuel muera. Pero eso es no tener el valor de calzar los zapatos de Luis Manuel, como decía Manuel de la Cruz. Es el hecho de no estar dispuesto a ponerse por un segundo en la situación de un hombre que tiene mucha fuerza pero que está agotado y que necesita que las cosas tengan incidencias, porque ¿hasta cuándo va a estar Luis Manuel preservando su vida, haciendo un performance, saliendo a la calle, que lo metan preso, que lo amenacen, que aterroricen a sus amigos, que aterroricen a sus vecinos? ¿Hasta cuándo puede estar una persona dispuesta a eso? No lo sé. Yo de hecho no sé hasta cuándo estaría dispuesto yo. No estoy ni siquiera muy claro de qué es exactamente lo que me están haciendo a mí. Yo solamente sé que siento que este país tiene que ser diferente. Yo solamente sé que vivo en un país gobernado por una élite corrupta, cobarde, que le tiene tiene terror, pánico a la posteridad y le tiene terror, pánico a los contrastes. Saben perfectamente que va a ser probablemente cuestión de horas, no de días, el día que permitan que haya un contraste. Da lo mismo si es de izquierda, si es de derecha. Todas esas son palabras vacías. Todas esas son palabras con las que juegan cuatro adyectos cobardes que tampoco tienen el valor de reconocer que viven en un régimen carcelario que a ellos también los tiene aterrorizados, que simplemente tienen la cobertura que desde la izquierda y la moderación les permite tener una vida un poco más soportable.
La Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, escuchó la denuncia de Maydelín Toledo Mallea, madre del joven músico y preso político Didier Almagro Toledo, quien se encuentra en la cárcel del PRE de Santa Clara. Toledo Mallea, en conversación telefónica con el doctor René Bolior, presidente de Justicia Cuba, denunció las delicadas condiciones de salud y el peligro de perder la vida en que se encuentra su hijo por las golpizas, agresiones, tortura psicológica y amenazas que recibe de oficiales de la seguridad del Estado y carceleros del PRE de Santa Clara. Justicia Cuba afirma que iniciará acción legal contra los responsables, comenzando con Miguel Díaz-Canel y recién nombrado miembro del Buró Político, el teniente coronel Raúl Azari Rodríguez Vázquez de la Seguridad del Estado, el jefe del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara, Eric Francis Aquino Ollera, y el jefe de la unidad de la prisión del PRE, Dixon Aguilar López. A las 10:45, otra mirada a Latinoamérica y comenzamos hablando de Colombia, que a pesar de las protestas, el presidente de ese país, Iván Duque, ha reafirmado su voluntad de aprobar una reforma tributaria. Jorge Orellana informa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su voluntad de aprobar una reforma tributaria y se negó a retirar del debate en el Congreso, a pesar de que el miércoles decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país oponiéndose a la aprobación de la ley. El presidente Duque, en una entrevista con la W Radio de Colombia, dijo:
en el Congreso se pueden hacer proposiciones sustitutivas, se pueden hacer todas las modificaciones y es el seno de la democracia. Han llegado propuestas de todos los partidos y siempre se han discutido ahí. Yo no pretendo imponer la reforma que radicamos. Yo no pretendo que lo que radicamos sean líneas rojas. Hemos dicho que estamos abiertos al consenso en el marco de las instituciones.
Por su parte, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, dijo:
la protesta que están haciendo es correcta, ya lo hemos manifestado y nos hemos manifestado contra de la forma como está la reforma tributaria y la manera como el gobierno está conduciendo esto. Y me preocupa profundamente que se vaya en un camino que va recorriendo hacia la violencia, que es el marco de la polarización donde se atizan, y aquí se ve perfectamente claro cómo se empiezan a atizar el miedo y la rabia, y ese camino es perverso para Colombia. Nosotros estamos avanzando en construir una propuesta para Colombia que se salga del miedo y la rabia, que sepa escuchar, que sepa entender, que sabe que tenemos que cambiar, pero tiene que escoger un camino distinto para cambiar, y no podemos caer en la trampa por la que estamos caminando.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Más de 5.800 personas han huido a Colombia tras la guerra de bandas y fuerzas irregulares que se desarrolla en el estado venezolano de Apure. Alejandro Marcano tiene esta noticia.
La violencia de los combates en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, no deja de aumentar en medio de una opacidad del régimen que oculta la dimensión de una tragedia que trascendió luego de ser difundido un video publicado por el párroco de la zona, Luis Roa, quien afirma que fue obligado por las propias FARC a levantar los cadáveres. El video muestra cómo son llevados a un camión y envueltos en sábanas algunos de estos presuntos militares venezolanos emboscados por ese grupo irregular presente en Venezuela y que son protegidos por Maduro.
Sí, acá está uno, por acá está otro, allá está el otro, otro tenemos allá el antico y el último está por allá.
Son hasta el momento 5.800 personas desplazadas por esta violencia. La ONG Human Rights Watch presentó un informe en el que destaca las atrocidades cometidas por el régimen chavista en Apure: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares. Entre tanto, el ritmo de muertes por COVID-19 se aceleró en abril y los hospitales no dan abasto para atender los centenares de casos que se presentan a diario. Los venezolanos afectados por la pandemia del coronavirus están buscando cada vez más médicos a domicilio ante el desmoronamiento del sistema de salud.
10, 12 pacientes al día, más o menos. Y puedo hablar por teléfono con 100 personas al día o más.
El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en sus redes sociales que tiene absoluta disposición de lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
La Organización Panamericana de la Salud ha instado a las naciones desarrolladas a donarle vacunas a Latinoamérica. Información que llega desde Washington con Leonardo Bonet.
La Organización Panamericana de la Salud ha mantenido conversaciones con los gobiernos de países desarrollados y les ha pedido que donen a Latinoamérica y el Caribe las vacunas contra el coronavirus que les sobran. Hemos enfatizado las grandes necesidades de nuestra región y su compromiso, expresó en conferencia virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne. Las declaraciones de la alta funcionaria ocurren mientras las infecciones y muertes aumentan en la región. En la última semana, más de 1.400.000 personas contrajeron COVID-19 en las Américas y más de 36.000 han muerto. Además, la mayoría de los países ha tenido dificultad para obtener vacunas que han sido acaparadas por naciones desarrolladas. España anunció recientemente que donará a América Latina por lo menos 7.5 millones de dosis a partir de julio, cuando espera tener al menos la mitad de su población inmunizada. Carissa Etienne dijo que esas dosis serán distribuidas a través del mecanismo COVAX, creado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para que todos los países tengan un acceso equitativo a las dosis, pero ha sido criticado por no haber logrado su objetivo. Estados Unidos, por su parte, anunció que donará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países después que la Administración de Medicamentos y Alimentos autorice su uso, pero no ha anunciado quiénes serán los destinatarios. En marzo, Washington donó cerca de 4 millones de dosis a México y Canadá que le habían solicitado ayuda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y los países de América Latina registrarán en promedio una expansión de un 4.1% insuficiente para compensar el impacto de la caída del Producto Interno Bruto del año pasado como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció el jueves una mejora en sus estimaciones de crecimiento para América Latina.
La región se contrajo 7,1% en 2020. Va a crecer este año, 4,1% estimamos nosotros, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad prepandemia.
La nueva proyección mejora la de 3.7% que había estimado en diciembre. Los datos forman parte de una edición especial de la revista de la institución titulada El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, que advirtió de un contexto aún incierto.
El acceso desigual de las vacunas, los procesos de vacunación y la efectividad de las mismas, que tampoco se garantiza, pues nos abre grandes incertidumbres hacia el futuro.
El fuerte impacto de la pandemia en la región, que generó la cifra inédita de 44 millones de desocupados, se debe a factores estructurales de larga data, según uno de los artículos de la revista.
La recuperación puede ser asimétrica, divergente, y va a generar más brechas entre el centro y la periferia, creemos nosotros.
América Latina es la región más afectada por la pandemia y también la más dañada en términos económicos y sociales. Por ello, el organismo de la ONU con sede en Chile afirma que la reactivación económica deberá cursar a la par significativas reformas estructurales productivas, fiscales e institucionales.
A las 10:51 les acompañamos. Gracias por estar ahí. En Noticias del Mundo, el Papa Francisco envió un video mensaje al pueblo venezolano con ocasión de la beatificación el día de mañana de José Gregorio Hernández Cisneros, el llamado médico de los pobres en Caracas. ¿Qué dijo el sumo pontífice?
La beatificación del doctor José Gregorio tiene lugar en un momento particular, difícil para ustedes. Al igual que mis hermanos obispos, conozco bien la situación que sufren y soy consciente que sus prolongadas penalidades y angustias se han visto agravadas por la terrible pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos. Tengo muy presente en el día de hoy a tantos muertos, a tantos contagiados por el coronavirus que han pagado con su vida por mantenerse en sus tareas en condiciones precarias. Esta misma pandemia que hoy día incide en esta gran fiesta de la fe, de la beatificación y que la reduce para evitar contagios por razones de seguridad, de salud. Nos mete en casa a todos. No nos permite salir a la calle a celebrar, a gritar, no, porque la pandemia es peligrosa. Y los acompaño en esta celebración, permítame la palabra, pandémica. Es decir, una celebración signada por el dolor de la pandemia. Tengo presentes también a todos aquellos que han dejado el país en busca de mejores condiciones de vida y también a los que están privados de libertad y a los que carecen de lo más necesario. Todos son compatriotas del Beato, todos ustedes, y todos tienen los mismos derechos. Los acompaño con amor, todos. Y así como conozco bien los sufrimientos, también conozco la fe y las grandes esperanzas del pueblo venezolano.
La red política del líder opositor ruso Alexei Navalny decidió disolverse, mientras el crítico del Kremlin compareció ante un tribunal por primera vez desde que suspendió la huelga de hambre que llevaba a cabo en prisión. Jorge Orellana amplía.
La red de oficinas del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny anunció oficialmente su disolución para evitar que sus colaboradores y simpatizantes sean perseguidos penalmente por extremismo. Un tribunal de justicia en Rusia celebró una audiencia sobre una solicitud de los fiscales de que la red regional de Navalny y su fundación anticorrupción sean reconocidas como extremistas, equiparando a las organizaciones con el grupo Estado Islámico o Al-Qaeda. Si se cumple con la solicitud, sus actividades serían prohibidas, lo que pondría a los miembros de los simpatizantes en riesgo de largas penas de cárcel. Las audiencias se reanudarán el 17 de mayo. Por su parte, la abogada de Alexei Navalny, Olga Makhailova, sobre el estado de salud del líder opositor, dijo: Alexei Navalny ha terminado su huelga de hambre. Tiene 72 kilogramos. Obviamente, ha perdido mucho peso durante este tiempo en huelga de hambre. Creo que no mucha gente puede soportar tantos días en huelga de hambre. Él solo estaba bebiendo agua. Obviamente tiene menos fuerza. Sin embargo, se está manteniendo arriba con el ánimo bastante positivo. Navalny fue arrestado en enero después de regresar a Rusia desde Alemania, donde había pasado meses recuperándose de un ataque de envenenamiento que, según él, fue orquestado por Vladimir Putin. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
¿Le suenan estos artistas? Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé, David Bowie, Aretha Franklin. Hacen parte ahora de un catálogo que le pertenece a quien de eso nos cuenta y más. Alejandro Escalona en el mundo del espectáculo.
La empresa neoyorquina Downtown Music Holdings vendió un catálogo de 145 mil canciones a la compañía de derechos musicales Concord Music de California por $400 millones. El catálogo incluye temas interpretados por Adele, Aretha Franklin, Beyoncé, David Bowie, Bruno Mars, Lady Gaga y Marvin Gaye. Concord Music ha realizado 7 adquisiciones de servicios musicales en los últimos 2 años. Los organizadores de los premios Brit a lo mejor de la música pop británica anunciaron que los ganadores recibirán 2 trofeos diferentes como una forma de abrazar el espíritu comunitario durante la pandemia. Los artistas S. Devlin y Inka Aylori diseñaron las estatuillas que serán entregadas por parejas en la ceremonia del 11 de mayo a realizarse en el O2 Arena de Londres. Unas 4.000 personas asistirán a los Brit, que los organizadores han dicho será el primer gran evento musical bajo techo con un público en vivo después de los bloqueos en Gran Bretaña. Damos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1979. Sister Sledge debuta en la Hot 100 con We Are Family. Sister Sledge es el cuarteto de hermanas Debra, Joni, Kim y Kathy Sledge. La canción alcanzó el puesto número 2 detrás de Hot Stop de Donna Summer. El tema llegó al primer lugar de la cartelera Disco Top 100 de la revista Billboard como el doble sencillo titulado He's the Greatest Dancer, We Are Family. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Moñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradecen en nombre de todos su gentil sintonía. Recuerden siempre distanciamiento social, lavado de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Y sobre todo tener siempre a Radio Martí. Gracias y de nuevo, feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.